nombre es Osvaldo Guevara y junto a Roberto Schettini hacemos
Argentino y Digital.
Este es un podcast que pretende reflejar el presente y el futuro de la digitalización de los negocios y de la vida de las personas en Argentina y en esta región del mundo. Semana a semana vamos a conversar acerca del cambio cultural en marcha y de cómo podemos aprovechar mejor todas las oportunidades que existen alrededor de los cambios tecnológicos de nuestra época.
Pero si eso pasara, ¿qué es lo que se acabaría? Y se acabarían los bancos centrales.
O sea, si en lugar de dinero usamos...
No,
vos empezás a reemplazar. Reemplazamos absolutamente el sistema financiero actual por criptomonedas.
Vos empezás a cambiar todos tus pesos en criptomoneda, los dólares en criptomoneda, los euros en criptomoneda. El ciudadano tiene, olvídate de los gobiernos y los sistemas económicos. El ciudadano común empieza a cambiar sus activos, su dinero, sus ahorros, los empieza a pasar en criptomoneda. Y la gente que te emplea, o sea, el que produce, el que te emplea, empiezan todos a usar criptomonedas. Entonces a vos te pagan en criptomoneda, vos comprás en criptomoneda, haces toda tu actividad en criptomoneda. ¿Qué pasa con los sistemas políticos y económicos del mundo? Ponele que la criptomoneda a todos le empieza a interesar, porque la criptomoneda no tiene cargas impositivas, no tienen cargas, no tienen inflación, no tienen riesgo de crack de un país, ¿o? Porque por más que hoy un país se venga abajo, si todos sus ciudadanos manejan criptomoneda, ¿cuál es el problema de que el gobierno se venga abajo, de que el Banco Central se cierre? Si a vos el empleador te paga en criptomonedas, vos vas a la verdulería y pagás en criptomoneda, vas a la compañía aérea y pagás en criptomoneda, vas al hotel y estás en criptomoneda, vas al bar a tomar un café y pagás en criptomoneda. ¿Qué pasaría en el mundo ante esto? Los gobiernos políticos tendrían que, no podrían, el dinero del país no serviría.
Bueno, es que tener cada país tenga dinero es como una frontera que no es física, ¿no? Sino que es como una frontera legal, ¿verdad?
Por eso te digo, es para hacer el ejercicio. Tomemos un país que todos sus ciudadanos y toda la actividad económica, todo productiva, se vuelca a criptomonedas. Entonces, a vos te llega el consumo de luz y pagás con criptomonedas. El gobierno te dice, quiero que me pagues un impuesto.
Pensemos en esto. No. Bueno, es que puede ser. Eso podría ser.
No, pero
lo que pasa es que el gobierno no tendría poder de obligarte.
Ahí está. Eso es lo que quiero plantear. ¿Qué haría?
¿Cómo se ejecuta una deuda? ¿Cómo haces para obligar a alguien a pagar?
Por eso, ponele que caen las deudas. Otra vez, vamos a pensar que en la Argentina, mañana decimos todos los ciudadanos nos pasamos a criptomonedas.
Sí.
Todos, los empresarios, todos empezamos con criptomoneda. Y que vende soja, en vez de va a ser criptomoneda.
Sí.
Vamos a ir ahí.
Sí.
¿Nos conviene? Y mirá, el que me cobra la luz y el que genera la luz se maneja con criptomoneda, por lo cual yo le pago a él. Y ahí es un acuerdo entre privados, que en realidad es así.
Sí, yo debería puedo ser así. Contratar
a Edesur o a Edenor. O si
o
pasa
sea,
a Edesur,
que es un acuerdo claro, entre privado. Claro, la realidad es que hay una empresa que trae energía Y nosotros al pagar la boleta le compramos, así que es un acuerdo, no deja de ser un acuerdo entre privados, por más que bueno, la sociedad se intervenía por el Estado, lo que sea, pero...
Claro, bueno, ahí está. Vamos a suponer que el gobierno no se quiere quedar afuera, dice, no, me van a dejar afuera. Entonces voy y le exijo a Edesur que no, que me... ¿Qué? ¿Qué le exige? La echa, la desaloja. ¿Qué hace? La desaloja, ponele... Entonces empieza a desalojar a Edesur, a Metrogas, a las transportistas, a las compañías aéreas que están en Argentina. ¿Qué hacen? Empieza a desalojar a todos. Uh-huh. ¿Y quién me empieza a trabajar ahí? O sea, es imposible. Claro, por eso yo te decía, si esto, a ver, ¿cuál es uno de los basamentos de las criptomonedas? Ellos, los que apoyan las criptomonedas y las que las proyectan en el futuro, ellos te dicen de que la fortaleza de las criptomonedas es que no dependen de ningún sistema político ni de ningún banco central. Entonces, al no depender de ellos, en realidad no tienen devaluación, no tienen cargas impositivas, no tienen nada.
Sí, pero esa variación, habría que revisar el tema de la variación de la cotización, porque le da da una inestabilidad a la moneda, ¿no? No, claro, que si eliminás la conversión, claro, salvo que no exista otra forma de intercambio. Si no existe otra forma de intercambio, se acaba la tasación.
No,
es decir, que vos fíjate que... La moneda empieza a valer por sí misma. Punto. Claro, la tasa de variación es el precio de los bienes. Claro, porque en este momento, por ejemplo, ¿qué es lo que hace que vos utilices un Bitcoin para comprar un bien? ¿Cómo lo tasás? Vos no lo tasás en Bitcoin. Vos lo tasás en una moneda, que puede ser dólar. Vos decís, este bien sale $200,000. Hacés la transformación, decís, bueno, cada Bitcoin sale $40, hacés la cuenta, bueno, son 5 Bitcoin, por decir algo. Pero vos lo tasaste en dólares. Si vos eliminás la moneda de tasación, entonces esa moneda, la tasación de esa moneda va a estar relacionada con el producto.
Claro. Claro.
Entonces es evidente que ahí vamos a cambiar, o sea, ahí va a haber un cambio importante en un sistema, ¿no?
Claro, pero vos fijate, nosotros no somos economistas, ¿no? Aclaramos que no somos economistas.
No, por supuesto, no. Muy lejos de esa situación.
Estamos muy lejos ahora. La verdad que hoy el que maneja dinero no es el economista nada más. O sea, nosotros no necesitamos ser economistas para manejar nuestro dinero. Nuestro dinero.
Cierto.
Si nosotros mañana agarramos nuestro dinero y lo cambiamos, si nos compramos una barra o un lingote de oro, es un problema nuestro. O sea, claro, no es que tiene que ser un economista el que haga eso. Uh-huh. Es una cuestión de confianza o no. Bueno, la criptomoneda se basa en eso. Ellos dicen que se basan en la oferta y la demanda y en la confianza que la gente tiene en la criptomoneda. Ahora, ¿por qué puede variar el precio de la criptomoneda? Varía por la falta de confianza o por la confianza. ¿Cuál es la falta de confianza y la confianza? Bueno, vos tenés una criptomoneda donde vos crees que es consistente, que es sólida, y te sale una noticia que aquel que impulsó esa criptomoneda en realidad es un estafador.
Por ejemplo.
Entonces ahí vos perdés la confianza en esa criptomoneda y todo el mundo se la quiere sacar encima, por lo cual no vale más.
Bueno, algo que estábamos comentando, por ejemplo, que ahora se cree que el CEO de Tesla, ¿no? El apellido Mux, el Mux, creo que es.
Sí.
Parece que influye en el valor del Bitcoin. A veces sale a hablar cosas del Bitcoin, digamos, bien, y sube el valor de la moneda, y ahora hoy salió una noticia que, bueno, que habló una. Había hecho algo con el Bitcoin que era negativo y esperaban que baje la moneda, ¿no? Y bueno, eso es un elemento de inestabilidad muy grande para cualquier cosa que pretenda ser un método de transacciones, y que uno todavía no tiene una estabilidad como para pensar, bueno, ya se puede, digamos, pensar en algo que, en el cual las personas comunes empiezan a hacer transacciones, ¿no? Porque todavía sigue siendo un poco eso de, como se dice acá en la Argentina, la timba, ¿no? O sea, un día está 30, otro día está 40. ¿Sí?
Vamos a abstraernos del origen de las criptomonedas, cómo se originaron, quién las originó. Vamos a abstraernos. Hoy por hoy sabemos de que hay determinadas criptomonedas que están consolidadas, como puede ser el Bitcoin, que ya es una criptomoneda que está consolidada, que hay gente por todo el mundo que tiene Bitcoins, ¿no? Tiene una parte, algo, tiene inversiones en Bitcoin. Entonces vamos a suponer de que Bitcoin se convierte en la moneda...
La moneda mundial.
No de una. Exacto, una moneda mundial. Vas, te tomas un avión, pagas con Bitcoin. Vas a un restaurante, pagas con Bitcoin. Vas a un hotel, pagas con Bitcoin. Tu empleador te paga en Bitcoin. Vos podés comprar el kilo de verduras en la verdulería con Bitcoin, y vas a la panadería y compras con Bitcoin. Todo Bitcoin. ¿Qué rol tendría ahí el Estado? O sea, ¿viste los famosos impuestos que te quiere cobrar o los que te cobran un pasaje aéreo? ¿Viste que el aéreo te sale X más impuestos? Son 3X más o menos, ¿no? Lo mismo pasa con el combustible. Bueno, ¿qué pasaría? ¿El Estado no te dejaría, no los dejaría operar? Ahora, vamos a pensar al revés. Si los ciudadanos no le quieren pagar más al Estado, si nosotros somos libres y decimos no te queremos pagar más al Estado, o Estado, pasanos a fin de mes una factura de lo que nosotros te debemos para que nos dé seguridad, educación y que nos dé salud, decinos cuánto es el gasto que vos tenés en esto. Si querés, hasta a nivel país, lo dividimos por la cantidad de ciudadanos que hay en el país, y si querés entre los activos, y decinos a ver cuánto es tu factura por mes, como si fuera otro más, otra empresa de servicios.
Otro acuerdo entre privados.
Entonces yo
hay un tema, ¿no? Porque eso te lleva al punto de cuestionar o de revisar el concepto de Estado Nacional, ¿no? Que también no es un concepto, digamos, que tenga muchos siglos. O sea, los estados nacionales, tal como los conocemos actualmente, son formaciones que se han hecho básicamente en los últimos 2 o 3 siglos. O sea, y hay que pensar también que el mundo, como está globalizando un método de pago, por ejemplo, la criptomoneda, se ha globalizado muchísimo. O sea que, por eso que hay mucha gente que piensa que es viable un gobierno mundial o la eliminación de fronteras, ¿no es cierto? De hecho, el ensayo de la Unión Europea es justamente la eliminación de fronteras físicas, ¿verdad? Cada país tiene su legislación, etcétera, pero en realidad hay una universalización dentro de un territorio, de una serie de reglas, ¿no es cierto? Incluidas las económicas, que hace que de alguna manera se diluya la idea de el Estado Nacional, ¿no? Muy interesante esa idea. Ahora, claro, cuando en una época la moneda internacional era el oro, ¿no es cierto? O el respaldo internacional de la moneda era el oro. Y el oro, bueno, el oro tiene que ver con quien tiene capacidad de obtener el oro, ¿no es cierto? En cambio, en el caso de las criptomonedas, es un poco difuso quién puede gerenciar o quién tiene en su mano, digamos, el manejo final de la criptomoneda. Hoy vivimos en la era del dólar, por ejemplo, ¿no? Que nosotros sabemos dónde se fabrica y todo, pero con la criptomoneda habría que ver cómo funcionan esas cosas. Sin embargo, yo pienso que en términos abstractos es una cosa viable y hasta deseable, porque los estados tienen muchos problemas con las monedas, ¿no? Es decir, y provocan muchos problemas con las monedas, porque cuando un estado imprime moneda, bueno, crea los fenómenos de inflación, por ejemplo, ¿no? incluso bueno, economistas que yo no sé si tienen razón o no, que hablan de eliminar los bancos centrales, ¿no? Para solucionar problemas del sistema. Pero bueno, evidentemente esa herramienta, al no tenerla al Estado, bueno, el Estado se tiene que adaptar a un método que no gerencia, ¿no? Claro. En algún sentido, bueno, en los sistemas que vivimos, el Estado, al tener el monopolio del manejo final de la moneda, bueno, tiene ahí un manejo importante de las cosas, ¿no? O un desmanejo, ¿no? Por el caso de Argentina es evidente que hay un desmanejo. Pero, obviamente, una moneda sería muy conveniente. Quiero decir, para las personas sería muy conveniente un término de intercambio universal y en algún sentido democrático, entre comillas, ¿no?
Osvaldo Guevara y junto a Roberto Schettini hacemos
Argentino y Digital.
Bueno, este episodio de Argentino y Digital está dedicado a las monedas virtuales, ¿no? Como el Bitcoin y otras. Es interesante porque establecimos una hipótesis. ¿Qué pasaría si en los países se utilizara una moneda virtual como el Bitcoin? Una moneda criptografada. Y da la casualidad que hoy, que ya estamos todos para lanzarlo, salió la noticia de que El Salvador se convirtió en el primer país en usar el Bitcoin como una moneda oficial para todas las transacciones posibles, ¿no? Desde ir al supermercado hasta ahorrar, ¿verdad? Una moneda de curso legal en El Salvador, lo cual va a ser muy interesante. Primero, que convierte esta hipótesis que estamos conversando con Roberto en este capítulo de Argentina y Digital, pasa de ser una realidad, por lo menos en un país. Y segundo, va a ser interesante ver cómo se desarrolla eso y cómo funciona en la práctica. Así que, bueno, los invito a escuchar el programa de esta semana que habla de ese fascinante tema acerca de las monedas virtuales, ¿no? Las monedas blockchain.